Pocas, vocera de Pro Animal y por supuesto una persona que ha estado muy activa en todo este tema durante muchos años. No es una parecida de ayer ni de hace unas pocas semanas, sino que haya estado por años luchando por precisamente que se elegirle y que se elegirle bien. ¿Cómo estás, Patricia?
Te faltó decir ahí una veterana.
No. En ningún caso.
No, sí, pero muchos años. Bueno, como tú lo dijiste, pues no lo estamos pasando nada de bien. Pero ahora con mejores noticias.
¿Qué te pasó cuando leíste el borrador, cómo venía?
Ojo que, una aclaración respecto a lo que tú decías, que esto no es la ley de tenencia responsable. La ley de tenencia responsable la trabajamos 8 años, dejamos la vida ahí y salió una ley al más alto nivel que se enfoca en la protección de los animales, en el control poblacional, que es integral, etcétera. Estos son, o sea, ya, lo último que tenían que hacer era el gol de media cancha, nada más que los reglamentos, que debían ser muy acotados a la ley. ¿Y qué hicieron? Lo que hicieron, por lo que tú acabas de mencionar, pero no es la ley, eran los reglamentos.
Claro, los reglamentos. Hablábamos precisamente de estos reglamentos que se iban a incluir en la ley de tenencia responsable de mascota.
En el fondo es la que lo implementa.
Claro, la implementación. Oye, pero...
¿Por qué lo aclaro? Porque yo me enteré, imagínate, me enteré porque me empezaron a dar perfil por las redes, lleno de ofensas, y yo no entendía nada. Y era claro, porque la gente, la consulta ciudadana fue con los reglamentos, apareció en línea, a nosotros no nos invitaron, nos dejaron fuera, nos enteramos por las redes, y todo el mundo sabe que hemos estado detrás de la ley todos estos años, que somos coautores. Entonces, obviamente, la primera reacción fue de rabia. Después, claro, aclaramos y todo el mundo se tiró en masa en contra del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, que son los responsables.
Patricia, ¿qué te pasó a ti cuando empezaste a leer estos artículos? ¿Cuál es tu primera reacción, tu primera emoción?
No lo podía creer. O sea, mira, indignación absoluta porque es una falta de respeto y es una burla al final al trabajo que uno ha hecho, pero que no te puedo contar, estaría aquí quizás cuánto rato hablando, el esfuerzo que ha significado y que además finalmente termina con la aprobación unánime de los parlamentarios, por lo tanto también es una burla a la voluntad del legislador. Pero ¿sabes qué? No me sorprende. Esa que dije no lo podía creer, no me sorprende, porque esto viene de funcionarios que han estado ahí por décadas y que no es ahora, sino que esto ya parece que es como un chiste que no termina, es como la película El Día de la Marmota, porque vuelve a pasar lo mismo desde años, yo estoy desde el año 2003 en esto, una y otra vez ellos han tratado a través de las leyes legalizar la recolección, la eliminación de animales, esto de establecer metraje, estas mismas cosas. Y una y otra vez hemos tenido que movilizarnos, reaccionar, generar 1000 gestiones y detener eso. Una y otra vez. El año 2009.
Perdona, pero ¿de dónde sale la idea de multar a alguien que le da un alimento a un perrito en la calle, por ejemplo?
Eso es del Ministerio de Salud y no es de ahora. Esto es de siempre. O sea, por eso te digo, no me sorprende porque piensa que ellos fueron los padres de la política de genocidio, porque no lo puedo decir de otra manera, animal, donde en Chile se eliminaban cientos de miles de animales a través de veneno, como la estrigmina. Y ellos siempre han estado en contra de esto de alimentar a los animales en situación de calle. Y finalmente no tiene nada que ver con la gran cantidad de animales que están en las calles. Y para que no estén ahí, tú tienes que esterilizar, educar a la población que haga tenencia responsable, y si no la hacen, multarlo. Pero si tú dejas de alimentar, vas a seguir teniendo a esos animales en las calles, pero además los vas a tener enfermos, muriendo de hambre, muriendo de sed. O sea, eso es una brutalidad. Y contrario a la ley, porque la ley sanciona el maltrato animal, y eso sería maltrato animal.
Claro, porque uno dice, bueno, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que se persigue? Uno siempre habla del espíritu en este caso. ¿Cuál es el espíritu de esa norma?
¿Qué te digo? Yo puedo ser súper clara en eso, y porque lo he conocido de cerca todos estos años. Entonces, porque todo el mundo me pregunta, pero ¿cómo se entiende esto? No, yo lo entiendo perfecto. Es que son funcionarios que tienen esa mirada retrógrada, lo más divertido es que son veterinarios, y que lo han tratado de hacer una y otra vez, y esto no han tratado de pasar ese gol en distintos proyectos de ley, en distintas instancias, en otros reglamentos anteriores. Pero yo pensé realmente a esta altura, o sea, volver a insistir sobre lo mismo, pensando que lo subimos, no sé, en línea, consulta ciudadana, y esto nadie se da cuenta, a lo mejor pasa piola, por decirlo de alguna manera, pero obviamente que no, porque el rechazo hoy día ha surtido efecto este trabajo enorme que se ha hecho y la gente está más consciente, más más sensible con el tema, y por lo tanto ahora el repudio fue una cosa brutal. Sí, lógico, sí. ¿Cómo puede entender uno? Sí, no hay que ser experto para ver esto. ¿A qué genio se le puede ocurrir decir que en Chile puedes tener un animal, perro, gato, cada 100 metros cuadrados? Se tiene a la mitad del país infraccionado.
Claro. Además, ya hay mucha gente que tiene dos animales. Sí. Tiene dos perritos o tiene un tercer perrito. Gato. Si tiene un departamento más grande, ¿cómo vas a echarlo ahora? Yo no entendía mucho tampoco si era retroactivo o no.
Retroactivo no pueden ser, pero...
Es bien extraña toda la situación, digamos.
A mí no me extraña, digo, lo vuelvo a insistir, o sea, son funcionarios que han estado ahí por décadas, que han tratado de hacer esto una y otra vez, y esto, como te decía, por eso me parece la película del día de la marmota, no sé si la vieron, pero aquí vuelve a pasar todo de nuevo, porque de verdad avanzar en esta materia, hemos avanzado mucho, pero ha sido un pacto, porque cada vez que estamos a punto de generar un gran paso, bueno, siempre nos tratan de tirar este tipo de cosas, y que hoy día, felizmente, porque antes la gente... no se daba cuenta, o sea, trataban de, por ejemplo, legalizar la eliminación y no causaba revuelo. El Colegio Médico de Ingenieros en Minutos, por ejemplo, avalaba años atrás la eliminación. Hoy día no, la mentalidad cambió, se entiende que eso no es ético, no es efectivo, entonces la gente reacciona. Mucho más fácil para nosotros hoy día detener una cosa como la que pasó.
Patricia,
pero es una brutalidad.
Patricia, Carmen Castillo, la ministra, ha hablado de 1 millón de perros en la calle. ¿Cómo trabajar ese tema, para ti, desde tu mirada, desde tu óptica?
Yo realmente creo que habría que revisar esa cifra, porque no coincide con las cifras que nosotros manejamos.
¿Cuál es tu cifra?
Porque lo que pasa es que hay aproximadamente 3 millones de infracción de animales en el país, proyectando la cifra. Y del total de animales, lo que hay que entender es que el 93% tienen dueño. Pero el 6% no tiene dueño, entonces tendrías que sacar el 6% en los 3 millones y algo. Yeah. Lo que pasa, y a lo mejor ella se refirió a esto, es que los que deambulan en la calle, esa sí es una cifra altísima, y ahí te suben. ¿Y qué es lo que se ha estudiado? Los distintos estudios que existen, y por eso nosotros también incluimos en la ley distintas categorías de perros, que la gente no lo entiende, recién lo está conociendo, porque no es lo mismo un perro supervisado, que es la ley, con un perro callejero. Que la gente cree que el perro callejero es el perro abandonado, pero no. El perro callejero, internacionalmente, es el perro que tiene un dueño, pero que el dueño no hace tenencia responsable, lo deja todo el día en la calle, el perrito se cruza, a veces es territorial, ataca, qué sé yo. Y otro perro es el perro comunitario, el perro que tampoco tiene, o sea, ese perro no tiene dueño, pero en una plaza, en una cuadra, la gente alimenta, le da cobijo, qué sé yo, pero no tiene dueño. Y otro distinto es el perro abandonado, que es el perrito que efectivamente deambula, no tiene dueño, se enferma, vive poco, generalmente no se reproduce. Entonces yo creo que el número de la ministra se refería a los perros deambulando en la vía pública. Y eso te incluye todas las categorías que mencioné.
Pero yo te pregunto, el que está en la calle botado, digamos, que no tiene casa, no vive...
Abandonado.
¿Cómo se trabaja eso a tu juicio? ¿Cómo se debería trabajar eso?
Con todas las medidas que incluimos en la ley, que el reglamento lo que tenía que hacer era aterrizarla, hacerla efectiva, qué sé yo, están preocupados de cualquier cosa menos eso. Un pilar importantísimo es la esterilización, porque con la esterilización masiva finalmente controla la reproducción y evita que estos animales terminen siendo abandonados en las calles. O sea, primero, atacar la causa, el origen, no el síntoma. La educación en tenencia responsable, porque, como te mencionaba, 93% de los animales tienen dueños. Si la gente hiciera tenencia responsable, resolvemos el 93% del problema. Y con otras medidas como usar multa, que sigue el registro, etcétera. Pero con los que ahora, igual eso va a ser un proceso. Hay un proceso. Por lo tanto, con los que ahora están en situación de calle, igual tú tienes que implementar medidas de bienestar animal. Y entre esas está el que la comunidad adopta algunos de estos perritos como perro comunitario, y es precisamente lo que el reglamento prohibía, sin embargo que está en la ley. Entonces es hacer un manejo de bienestar sobre esos animales, esterilizarlos, generar jornadas de adopción, de reubicación, etcétera, y poco a poco ese número se va a ir disminuyendo a llegar a algo mínimo.
Claro, porque si la cantidad, hagamos un punto medio, que no sean ni los 300.000 que decís tú, ni el millón que dice la ministra, 500.000.
Ah, ojo, ojo, abandonado.
Sí, abandonado.
Yo te digo que es el número, pero los que deambulan en la calle son mucho más. No, ahí no, sí, pero puede andar por el millón.
Pero abandonado, porque los que deambulan tienen dueño.
Claro, pero hay dueños bien irresponsables, pero ya, está todo el día
pero,
en la calle.
Pero no agarremos el problema mayor, que ya son los irresponsables. Ya pensemos que la gente toma conciencia. Hablemos de los que están abandonados. Abandonados. No tienen dueño, andan vagando. Que tú dices que son 250.000, la gente dice que son como 1.000.000. Pongamos la mitad, 500.000 ahí. Son hartos igual. Ahí se necesita invertir también.
Muchísimo. Y la verdad es que igual en las condiciones en las que tenemos en Chile no daba, y por eso y no se recomienda internacionalmente tampoco, esto de, por ejemplo, caniles. Ya, salgamos a recolectar animales y llevémoslo a un lugar X. Y en el fondo, no hablo del punto de vista ético, pero del punto de vista del resultado que tiene, es lo mismo que se hacía antes, que vamos a recolectar y los matamos. No, porque tú sales, los retiras, y si no atacas el problema de fondo, en 3 meses más tiene el mismo número más. Porque la gente sigue abandonando, se siguen reproduciendo, etcétera. Entonces, por eso que como se hace, y así lo han hecho los países que han logrado salir de la problemática, es controlando la reproducción, exigiendo tenencia responsable, trabajando con la sociedad, con la comunidad, con las organizaciones de protección animal. Y todo eso te lleva a un escenario en que finalmente se estabiliza la población, y por lo tanto ahí sí, por ejemplo, es plantear los refugios, porque ya tiene un número que es mucho más manejable, y que tienes recursos entonces para tener refugios, llevarlo, lograrlo en adopción. Pero en las condiciones en que está Chile hoy, poder hacerse cargo de todos esos animales que están en situación de calle es imposible.
Fíjate que hay mucha gente que dice que hay que empezar con el proceso de esterilización responsable, ¿no?
Sí, y eso está en la ley. Y en el reglamento eso sí estaba bien. Esa parte, debo decir, estaba bien porque estaba bien establecido cómo se van a hacer estos procesos, cuáles son las condiciones de sanitaria, seguridad, etcétera, etcétera. Lo que no está bien, y que no lo incluyeron, no lo hizo tampoco el Programa Nacional de Tenencia Responsable, que generamos hace más de 4 años, es que esa esterilización tiene que estar focalizada principalmente al perro que genera esta reproducción descontrolada. Y ahí tiene que ver con lo que yo mencionaba recién, estas categorías de perro. Por ejemplo, el perro del dueño irresponsable, al perro callejero, al perro comunitario. Y el perro que se reproduce y genera muchas veces una cría indeseada que va a la calle.
Bueno, también la gente que se hace cargo de un perro tiene que saber que tiene que tener cierto presupuesto para poder darle calidad de vida a ese perro. No es llegar y tener un perro. Uno asume un compromiso con ese animal.
Y con esta ley eso cambia, ojo, porque más allá de esa polémica, los reglamentos y todo, que no me cabe duda que finalmente vamos a sacar unos buenos reglamentos, pero en lo práctico, la vida para las personas cambió. O sea, ya no es como antes, tengo un perro, lo tiro ahí, lo dejo en un rincón, a veces lo alimento, me voy y lo dejo solo, ¿no? Esta ley te exige que usted tiene que hacerse cargo de darle la alimentación adecuada, de darle los cuidados veterinarios que necesita, de darle las condiciones de espacio, techo, alimentación, paseo, etcétera. Usted tiene que además esterilizarlo, si no se va a ser responsable de las crías.
Si tuvieras que definir en 3 palabras la actuación del MINSAL en estos reglamentos, ¿cómo la definirías?
En 3 palabras.
Corto, digamos.
Una brutalidad. Para mí es una brutalidad. Y además, en el fondo, es que se quisieron pasar de listo. Actor mañosamente. Se quisieron pasar de listo. Yo creo que tiraron esto a ver si pasaba.
Patricia, te envío un abrazo gigante, que estés muy bien. Gracias por conversar con nosotros.
Gracias a usted. Y antes de terminar, lo importante sí, volver a recalcar que se logró este acuerdo, se sacaron estos artículos polémicos y se abre una mesa de trabajo donde abierta a la ciudadanía, para que realmente exista participación y no esto que en el fondo es tratar de decir hubo participación, pero jamás hubo.
Un abrazo, que esté bien. Cuídese.
Chao.